Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El norteamericano Al Corley es fundamentalmente actor y productor de cine, pero allá por el comienzo de la década de los 80 se lanzó al mundo de la canción, con su gran éxito, Square Rooms. Esta versión trata del estrés y la ansiedad, y nos propone una forma de superarlo a través de no encerrarse y salir a dar paseos frecuentes.
Ganaderos de Villa Guerrero carecen de agua para alimentar sus animales, revela estudio. Entregan a los municipios del norte de Jalisco el Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Colotlán. El riego por goteo ha beneficiado al cultivo y a los productores de la zona norte, aseguran en la Secretaría de Asistencia Social. La las alergias se encuentran entre los principales problemas de salud a nivel mundial. Y no se pierda la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y me acompañan el día de hoy Patti López, Isela Gamboa, Cristian Rosales y también Ana Cristina Pinedo, que son quienes hacen posible este espacio. Yo les recuerdo que ustedes pueden estar en contacto con nosotros para alguna denuncia ciudadana o para hacer algún reporte al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Saludar a quienes siguen ya este espacio en el 104.7 de su FM o a quienes están en el internet mediante la vía udgtv.com. Diagonal Radio DG, Diagonal Colotlán. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, pues comenzamos con los detalles de la información. Investigan en el CUNORTE sobre la falta de agua en Villa Guerrero y Isela tuvo oportunidad de dar seguimiento a este estudio y nos tiene los detalles. Isela, buenos días. Adelante con la información.
Buenos días, Gonzalo. La ganadería es una de las actividades más importantes en la región norte del estado, ya que es su forma de ingreso económico familiar. Por ello, el Centro Universitario del Norte, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural, crearon el proyecto Propuesta Técnica para la Producción de Bovinos de Carne en el municipio de Villa Guerrero, para conocer las problemáticas que enfrentan los ganaderos de este municipio, informó Irma Robles Rodríguez, zootécnica académica del Laboratorio de Agroecología del CUNORTE.
La ganadería, pues, es una de las actividades más importantes del sector primario, según CIAS. En ese sentido, a través del programa PRODETER de la Secretaría de Desarrollo Rural, designó al Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara el proyecto de diagnóstico de transferencia de tecnología y soporte técnico a los productores para identificar las principales problemáticas y algunas propuestas de solución a esta actividad. Pues comenzamos a trabajar con este proyecto. Lo primero que desarrollamos, pues, fue un cuestionario donde buscamos a los productores, recorrimos varias localidades. De hecho, el PRODETER se conformó por 29 localidades del municipio de Villa Guerrero y dentro de ellas hicimos nosotros un diagnóstico, recorrimos todas las localidades, buscamos a productores ganaderos. Pues ahora sí, ¿cómo es que ellos desarrollaban su actividad y poder identificar o poder intervenir de alguna manera?
Robles Rodríguez mencionó que mediante el proyecto realizaron un cuestionario a 40 productores en donde se les preguntó qué les faltaba para mantener su ganado en buenas condiciones. Y en este consideraron que la falta de agua es una problemática que cada año padecen.
Hicimos este cuestionario a 40 productores, luego operacionalizamos estas preguntas e identificamos ahora sí cuáles eran las respuestas y cuáles serían los problemas más importantes que tienen, ¿no? Dentro de ello, pues bueno, uno de los problemas más, el que tuvo mayor puntaje fue la escasez de agua. Y eran los problemas que ellos nos manifestaron, ¿no? En su mayoría tienen de 1, 2, hasta 4 o 5 agostaderos que tienen divididos para el manejo de sus ganados. Porque ellos manejan el sistema vaca-becerro, donde pues lo que producen es becerro. Y lo pastorean de manera extensiva en los agostaderos. Y bueno, pues la principal fuente de alimentación que manejan son los pastos nativos. Y algunos que otros también tienen un poco de pastos inducidos, como parcelas de pasto rodes. Y bueno, ellos comentaban que la escasez de agua era como el punto clave, que incluso en algunos agostaderos les quedaba pastura, pero se les acababa el agua, entonces tenían que sacar su ganado.
La académica del Laboratorio de Agroecología informó que a base de las respuestas obtenidas crearon un proyecto que les beneficiará a esos productores. Una propuesta fue la alimentación por medio del nopal forrajero, que es el que más les ayuda y de fácil acceso.
Nosotros empezamos a hacer una investigación de qué es lo que pudiéramos aportarle ahí a los productores. Y bueno, una de las especies que nosotros propusimos fue el nopal forrajero, porque es una especie que tolera el estrés hídrico, y aparte, pues es una especie que ellos quieren mucho, porque en tiempos de sequía, los nopalitos, ellos los utilizan de manera chamuscada, les quitan las espinas y se los dan a sus ganados. Y así mantienen a su ganado en ese tiempo de sequía, ¿no? De hecho, ellos lo aprecian, es una especie que aprecian. Entonces nosotros, bueno, en ese sentido investigamos una especie que fuera forrajera, que fuera de buena calidad, que no tuviera espinas, y pusimos varias parcelas demostrativas de nopal forrajero para que ellos pudieran después, bueno, sacar planta y demás. Las parcelas, bueno, pues ahí están paradas, ellos las están utilizando. Y fue, bueno, una estrategia para poderles contribuir con la alimentación a sus ganados.
Irma Robles Rodríguez señaló que una propuesta más de alimentación fue la creación de una proteína fermentada de nopal, urea y levadura, en donde se les enseñó a los productores a crearla para poder ser autosuficientes para alimentar a sus animales. Con ello, tener un ahorro económico, principalmente con el alza de precios en ese tipo de insumos.
Otra estrategia que era el enriquecimiento proteico del nopal es una fermentación que se hace donde se utiliza urea, amonio y también una levadura. Y lo que se convierte es que esa mezcla se fermenta durante varias horas y generamos proteína de muy buena calidad con ese nopal. Entonces es como mostrarles a los productores otra manera de cómo pueden ellos utilizar el nopal y poder ser ellos autosuficientes para generar su propia proteína, porque de otra manera no tienen la forma de conseguirla, ¿no? Sino que básicamente la compran, ya sea que compren soya, que compren harina de pescado, o compran los piensos, el maíz molido incluso, y esas son proteínas que se consiguen, fuentes de proteínas pues que se consiguen con proveedores externos. No las hay aquí en la región. Luego implementamos aquí en el municipio de Villa Guerrero una prueba piloto, ahí en los corrales de la ganadera, con productores del municipio de Villa Guerrero, con ganado de ahí del municipio, y pues se llevó la engorda de 5 becerras, ¿no? Con muy buenos resultados y buena aceptación, consideramos.
La académica del CONORTE mencionó que siguen en investigaciones a beneficio de los productores de la región norte. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Fíjate, Isela, que es muy interesante y muy importante que se hagan este tipo de investigaciones, porque pues evidencian pues la necesidad y se brindan soluciones, en este caso, para la producción de pie de cría para el ganado. Y bueno, en Villa Guerrero pues ya hemos pasado información con anterioridad sobre la falta de agua y cómo ha repercutido, en este caso, pues en la agricultura, en la ganadería y obviamente en la economía del municipio.
Sí, así es, y pues cabe recordar que Villa Guerrero es el municipio de la región norte que más, pues trabaja más con ganado, que tienen más cabezas de ganado.
Claro, la producción ganadera sin duda es pues una de las principales actividades económicas en Villa Guerrero. Qué importante que se sigan desarrollando este tipo de investigaciones y pues bueno, que se dé seguimiento además para que el productor o el ganadero en este caso pues no tenga repercusiones en sus animales.
Sí, así es, y pues como comentas, más que nada por buscar las soluciones que pues ahorita, por ejemplo, la falta de agua, entonces es algo que están padeciendo pues todos y pues en este caso en Villa Guerrero. Qué bueno que buscaban pues alternativas para que les ayude pues un poco a mitigar esta
sobrellevar problemática. La situación. Te agradezco mucho por esta información, Isela. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, entregan a los municipios del norte de Jalisco el Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Colotlán. Y el riego por goteo ha beneficiado al cultivo y a los productores de la zona norte, señalan en la Secretaría de Asistencia Social.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de julio. Esta mañana felicitamos a quienes llevan por nombre Priscila y Edgar. En el año 1680 se registra la primera muerte de una persona por un tornado en la historia de Estados Unidos, concretamente en Cambridge, Massachusetts. En 1730 sucede un terremoto en Valparaíso, Chile, al que acompaña un tsunami que causa más de 300 muertos y numerosos daños materiales. En el año de 1894 muere Juventino Rosas, músico y compositor guanajuatense, autor del vals Sobre las olas. El joven compositor Juventino Rosas murió el 9 de julio de 1894 en Cuba, a la temprana edad de 26 años, a causa de una mielitis espinal. En 1922 se inauguró el edificio que alberga a la Secretaría de Educación Pública. Y un 8 de julio de 1955 muere Adolfo de la Huerta, presidente interino de México en 1920, luego del triunfo de la rebelión de Agua Prieta que depuso a Venustiano Carranza.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde. Y comentarles que el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro estuvo de visita en la región y una de las principales actividades que desarrolló fue la entrega del Centro de Justicia para las Mujeres. Les comento que en agosto de 2021 el gobernador del estado anunció que ese mismo año quedaría concluido y comenzaría funciones el tercer Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco con sede en Colotlán. Luego de 7 meses de retraso, en su cuarta gira el mandatario fue... realizó la entrega de este inmueble que asistirá a las féminas violentadas en este territorio a partir del día de ayer. Escuchemos lo que comentó.
Lo más importante es lo que va a pasar adentro, no es tanto la obra. Esa, pues cuesta dinero, pero lo que más cuesta es que funcione y funcione correctamente. Ya a partir de hoy decidimos, por cierto, que no íbamos a inaugurar la obra como tal, sino que íbamos a echarla a andar y hoy arranca la operación de este centro con 23 personas de que van a estar acá, que va a empezar a crecer y a desdoblarse, que va a desarrollar en los próximos días una campaña de comunicación intensiva en todos los municipios de la zona norte para que las mujeres sepan de que este lugar existe, de que está a sus órdenes y a su servicio y que pueda tener una presencia en todos los rincones de esta región tan importante de Jalisco.
El gobernador dijo que el centro complementa la política para recuperar la paz y tranquilidad en el estado. Añadió que la violencia doméstica se intensificó en el contexto de la pandemia y no se debe tolerar más esta situación en el estado y particularmente en esta zona.
El tema de las violencias y muy en especial de la violencia por razones de género es uno de esos temas que a lo mejor para algunos pudiera tener un lugar secundario, pero no para este gobierno, porque hemos entendido la dimensión del problema. Porque particularmente la realidad que viven las mujeres en este país no puede ignorarse. El encierro que generó la pandemia, el haber estado en casa metidos durante tanto tiempo, también tuvo un impacto directo en el incremento de la violencia familiar y muy en especial, insisto, de la violencia por razones de género.
El proyecto se propuso hace 3 años y dada la situación que se vive en la zona, es por ello que ahora todo tipo de violencia ejercida en contra de la mujer debe ser evidenciada y castigada, añadió Alfaro Ramírez.
El mensaje que tiene que dar Jalisco es que en este estado no se tolera ningún tipo de violencia, pero muy en especial, que no puede haber tolerancia para la violencia contra las mujeres. Ese tiene que ser, al final de cuentas, el resultado de lo que significa esta inversión. No es como cualquier otra obra. El significado más profundo de esta obra de infraestructura está dentro, está en su significado, está en el mensaje que hoy mandamos desde Colotlán. Y por eso muchísimas gracias a todos los que hicieron posible y a todas las que hicieron posible este proyecto que hoy toma sus primeros pasos y que estoy seguro nos va a hacer sentir muy orgullosos a todos y a todas los que hicimos la parte que nos tocaba de haber logrado este gran proyecto.
En su visita a la zona norte, el gobernador otorgó algunos títulos de propiedad, equipamiento para proyectos de desarrollo social y supervisó la obra que conectará Colotlán con el estado de Aguascalientes. Además, estuvo acompañado por otros funcionarios que también estuvieron entregando algunos proyectos y, pues bueno, dando seguimiento a diferentes situaciones que se han desarrollado en la región, tales como educación, asistencia social y, bueno, entre muchas otras. Mencionarles que el Centro de Justicia para las Mujeres se encuentra a un costado de la Unirse. A partir de ayer ya comenzó funciones, ya está recibiendo a las usuarias que requieran alguno de los servicios. Mencionar que se cuentan con servicios de psicología, de asistencia legal. Bueno, es una infinidad de servicios con los que puede contar la mujer del norte de Jalisco ya en este espacio, que está abierto las 24 horas del día y, pues bueno, que ya está en funciones para quien desee utilizarlo. Vamos a seguir con más información. Justamente el día de ayer también llega a esta región el secretario de Asistencia Social y estuvo platicando un poco con Isela Gamboa, quien nos tiene más información al respecto. Te escuchamos.
Gracias, Gonzalo. Actualmente, uno de los problemas constantes para la región norte es la falta de lluvia. A causa de ello, distinto sector primario se ha visto afectado. Uno de ellos son los agricultores que producen para la exportación. Para ello, el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, informó que de no presentarse precipitaciones, existen proyectos productivos para beneficio de los comerciantes, puntualmente el de riego por goteo.
Recordemos que la zona norte del estado, principalmente este pedazo de Colotlán, históricamente ha carecido de agua. Lo que estamos esperando es que el temporal nos ayude al recargo de mantos fráticos, pero en lo particular los proyectos productivos que se están llevando a cabo aquí tienen que ver muchos de ellos con riego por goteo, que efectivamente es lo que permite que no tengamos el desperdicio de agua. Pero también en esta zona hemos encontrado lugares que a los 50, 80, 100 metros hemos encontrado la perforación de pozos. Es el caso del valle en la parte de Totatiche, donde pusimos los invernaderos para berries. Ahorita venimos de San Cristóbal de la Barranca, en la delegación de Los Pueblitos, que también cuenta con suficiente agua, donde tenemos un empaque para deshidratar mango barranqueño. En la parte alta, colindando entre Huejuquilla y Mezquitic, estamos ya sembrando el girasol para consumir la semilla de girasol, y eso prácticamente es con el temporal, que también nos ha ido bastante bien. Entonces, lo que estamos buscando justo es eso, una combinación media donde exista aquí productividad que no requiera de suficiente agua, pero que pueda hacerse valer la generación de empleos y la productividad en la zona.
Esquer Gutiérrez señaló que uno de los compromisos del gobierno del estado es a beneficio de la población. Por ello, aseguró que un proyecto que ha dado frutos es el de A Toda Máquina, ya que ha beneficiado al sector ganadero con la realización de bordos abrevaderos para la captación de agua.
Con el programa de A Toda Máquina hemos rebasado ya más de 1.500 bordos abrevaderos, ollas de captación de agua pluvial, donde al momento que llega el temporal captamos el agua de las escurrentías a través de la captación de estos bordos abrevaderos y de las geomembranas para la captación de agua pluvial. Insisto, más de 1.500 bordos geomembranas que se han hecho a lo largo y ancho del estado justo con el programa de A Toda Máquina. Es una de las estrategias que estamos haciendo, y esto compete para que el ganado, para que diferentes producciones podamos tener la captación de agua y utilizarla en el tiempo de las secas. Es un tema de coordinación con los propios ganaderos. Esta zona también es una zona altamente ganadera que se ha aprovechado justo también para el ganado.
Durante su visita en la región norte se destinó en proyectos cerca de 50 millones de pesos por el programa de Mujeres para el Campo. El secretario de Asistencia Social mencionó que este ayudará a las mujeres de la región norte para que trabajen en sus propios ingresos.
Cerca de 50 millones de pesos en todo el programa de Mujeres para el Campo, más o menos sobre los 8 millones de pesos en los 12 municipios de la zona norte de aquí del estado de Jalisco. Es una prioridad para nosotros también, los pueblos productivos para mujeres aquí. Va de la mano con este centro. No se puede decir tanta la atención que tenemos a las mujeres, sino también haciendo las empresarias, capacitándolas, ayudándoles a generar sus propios ingresos. No, pues yo creo que tenemos trabajando 3 años de manera transversal para que tenga un verdadero impacto, ¿no? Lo están viendo en las carreteras, lo estamos viendo en los hospitales, en los centros de salud, en la rehabilitación de escuelas, en los espacios deportivos.
Alberto Esquer aseguró que esta es una de las administraciones que le ha invertido más a la zona norte del estado, que durante años permaneció en el olvido, ya que han arreglado carreteras, han trabajado en escuelas, centros de salud, en la red de internet, entre otras cosas.
Después de muchos años el abandono que tuvo la zona norte, pues hoy tenga esta tarea transversal de productividad, generación de empleos, comunicación. Ya entró aquí la banda ancha, ya en todas las escuelas tenemos internet de alta velocidad, en los hospitales, en los centros de salud, en las plazas públicas. Ha sido una de las administraciones en toda la historia que más le ha invertido de manera transversal a la zona norte del estado. Y me atrevo a decir porque ya se nota, ya hace poco que fui yo a Bolaño, su carretera que era intransitable, está en las mejores condiciones. Si vamos a Huejuquilla, a Guamesquití, que estuve un par de meses atrás para allá, te das cuenta cuando vas en la carretera de Jalisco y cuando llegas a la carretera de Zacatecas, ¿no? Es totalmente la diferencia de lo que está pasando con Jalisco y otros estados.
Durante la visita en Colotlán, el secretario de Asistencia Social informó que seguirán trabajando a beneficio de la población más vulnerable. Hasta aquí mi información, Gonzalo.
Muchas gracias, Isela. Vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los suplementos para el bronceado, ¿funcionan? Los suplementos para el bronceado prometen potenciar el moreno o incluso prolongar el tono sin necesidad de tomar el sol. También afirman que protegen la piel de los efectos dañinos del sol, como el envejecimiento, y la hacen más tolerante a la exposición solar. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Sustituirían a la crema con protector solar? Si prestamos atención a la composición de estos productos, veremos que están hechos principalmente con betacarotenos, que son precursores de la vitamina A y que tiñen la epidermis desde dentro. El tono que aporta a la piel es similar al moreno, pero tirando más bien a naranja. Estos pigmentos, que de manera natural están presentes en muchas frutas y verduras de color rojo y naranja, no son malos para el organismo y pueden reducir ligeramente el riesgo de sufrir quemaduras solares. Sin embargo, este efecto protector es mínimo y no protege frente al cáncer de piel, es decir, que necesitarás un protector solar sí o sí. Estos productos también suelen llevar antioxidantes como el licopeno y la luteína, y vitaminas C y E, esta última con propiedades demostradas frente al daño oxidativo del ADN, lípidos y proteínas. Muchos suplementos se aferran a esta propiedad de la vitamina E para sustentar su alegación antiedad o frenar los signos del envejecimiento, relacionados, como sabemos, con las reacciones de oxidación. Estas pastillas no son una excepción, afirman desde la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. En ocasiones, los suplementos para el bronceado incluyen en su lista de ingredientes L-tirosina, un aminoácido que necesita el organismo para producir melanina. Sin embargo, la L-tirosina no sirve para facilitar el bronceado. Sobre estos suplementos concretos, los del bronceado, hace unos años la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, publicó un artículo en el que afirmaba que no existía una relación causa-efecto entre el consumo de una combinación de licopeno, vitamina E, luteína y selenio, y la protección de la piel frente a los daños inducidos por los rayos UV, incluidos los fotooxidativos. Y sobre los suplementos en general, la OCU es clara. En general, los suplementos no aportan ningún beneficio. Seguir una dieta sana y equilibrada proporciona los nutrientes necesarios. Si quieres conseguir un bronceado bonito y saludable, debes usar un buen protector solar y aplicártelo de manera frecuente y en la cantidad necesaria, y no exponerte a las radiaciones solares en las horas centrales del día, ni de manera prolongada. Más que gastarte el dinero en suplementos con betacaroteno, come frutas y verduras ricos en ellos, como la zanahoria, el tomate, el brócoli, la calabaza, y mantente bien hidratado bebiendo agua de manera frecuente a lo largo del día. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 81 centavos y se vende a 20 pesos con 94 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 75 centavos y se vende a 20 pesos con 76 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. El secretario de Educación Jalisco invita a los padres a ser conscientes de la salud de sus hijos como una medida de prevención. Te escuchamos con la información, Isela. Adelante.
A 15 días de que los alumnos de educación cierren el ciclo escolar 2021-2022, se siguen monitoreando que no se presenten casos de COVID-19 y hepatitis, aseguró el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Además, agregó que por sentido común es importante que las mamás sigan con la prevención, aunque sea decisión de cada una el uso de cubrebocas.
Hemos estado monitoreando los casos por COVID, siguen afortunadamente bajos. El uso de cubrebocas está permitido, es decir, lo que se quitó es la obligatoriedad, pero el sentido común prevalece, y entonces en una escuela donde hay posibles casos o sospechosos es muy conveniente utilizar el cubrebocas. En el caso de la hepatitis hemos estado monitoreando en concreto, muy lamentable que ya estén presentes, pero eso nos sirve para recordar al resto de la población estudiantil, que son 1.6 millones de niños, a sus maestros y a sus papás, la importancia de la higiene en la ingesta de alimentos, la importancia de lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño.
Flores Miramontes mencionó que hasta el momento no hay medidas adicionales para prevención de posibles casos de COVID-19 y hepatitis, más que la concientización hacia los planteles educativos y padres de familia. Además, invitó a los mismos a seguir los protocolos que se han establecido ante cualquier síntoma.
Solo la concientización, el tema de los cuidados que ya conocemos. Sí, evidentemente todos los niños que fueron detectados dejaron de ir a la escuela, están siendo atendidos y monitoreados por la Secretaría de Salud con toda puntualidad. Esos mismos esquemas nos mantienen seguros para no contraer esa enfermedad. No solo eso, sino por el acuerdo secretarial que emitimos ya cuando regresamos a clases presenciales, está muy claro el protocolo sobre qué hay que hacer en estas situaciones.
El secretario de Educación destacó que hasta el momento no se tiene previsto mover nuevamente la fecha de regreso a clases o señalar como obligatorio el uso de cubrebocas en los sistemas de educación básica en este inicio de ciclo escolar. Monitorearán este periodo vacacional para descartar la posibilidad de llevarlo a cabo.
Por las semanas de clase que quedan, creemos que con lo que hemos estado implementando, y además tenemos las pruebas en las últimas semanas, se ha mantenido estable. De hecho, el lunes vamos a dar a conocer la última estadística, no supera las anteriores. Creemos que es suficiente. Ya para el verano, sin duda estaremos monitoreando lo que se requiere para el arranque el 29 de agosto del próximo ciclo escolar.
Juan Carlos Flores Miramontes invitó a las madres de familia y docentes a seguir con las medidas de sanidad durante este periodo vacacional, ya que es importante no bajar los cuidados de prevención. Hasta aquí información, Gonzalo.
Te agradezco mucho, Isela, por estos detalles. Y en más información les comento que la Organización Mundial de la Salud sitúa las alergias como la cuarta enfermedad más importante en el mundo, ya que se calcula que afecta alrededor de 300 millones de personas y se prevé que al menos 500 millones de individuos tendrán asma para el año 2050, derivado de alguna alergia. La doctora Juana María Torres Aguilar, alergóloga pediatra del Hospital General de Occidente, nos comparte más detalles acerca de esta enfermedad, que se puede presentar de diversas maneras.
Una alergia es una respuesta exagerada a ciertas sustancias que presentan algunos individuos. susceptibles. Esas personas pues tienen de alguna manera alguna predisposición genética, hay factores genéticos muy importantes involucrados, y bueno, una vez que tienen ya esa predisposición y son expuestos a esos agentes, pueden desarrollar una alergia. Estos agentes pueden ser algunas sustancias que se encuentran en el medio ambiente y pueden llegar al organismo ya sea inhalados por contacto directamente con la piel o ingeridos. Por tanto, las manifestaciones de la alergia a esa sustancia en particular se puede dar tanto en la vía respiratoria como a nivel de piel y también pues a nivel digestivo.
Las alergias pueden provocar una serie de síntomas como goteos nasales, estornudos, picazón, salpullidos, además de asma, que va desde leve a severa. Una reacción severa llamada anafilaxia puede resultar fatal, por eso es de suma importancia identificar sus síntomas, ya que algunos pueden conducir a la muerte, mencionó Torres Aguilar.
Si es en piel, puedo tener una dermatitis atópica, puedo tener una urticaria. Si es a nivel de mucosas, puedo tener una conjuntivitis alérgica. A nivel de nariz, una rinitis que puede complicarse con una sinusitis. Y si es a nivel bronquial, pues es lo que conocemos como asma. A nivel intestinal, pues voy a tener diferentes patologías también dependiendo del área en el trayecto del intestino que esté siendo más afectado.
Doctora, ¿una alergia puede conducir a la muerte?
Por supuesto. Hay una reacción muy severa que se puede dar por una alergia, que es un choque anafiláctico, cuando la respuesta es muy, muy exagerada. Entonces, pues un choque anafiláctico es la reacción más severa que puede presentar un paciente y que puede ser ocasionada por, vamos, la ingesta de un alimento principalmente, y claro que nos lleva a la muerte.
Por último, la entrevistada mencionó que las alergias son una enfermedad que no distinguen razas ni clases sociales y que en los últimos años han aumentado las digestivas. Estas han tomado gran auge entre la población y es por ello que es importante su prevención.
En realidad afecta por igual, tanto en cuanto al sexo, ¿no? Pero si los niños si son más susceptibles a padecer alergias. Ahora sí que desde bebés, en los primeros 2 años sobre todo, pues son más susceptibles a padecer lo que son las alergias alimentarias, que es cuando están ingiriendo por primera vez diversos alimentos que les pueden causar este problema de salud. Actualmente tenemos un problema de salud que está en incremento a nivel mundial y son también las alergias e intolerancias alimentarias. No es que sea más común, más bien está incrementando de manera muy importante la alergia y la intolerancia a los alimentos.
Hoy se conmemora el Día Mundial de las Alergias. La especialista añadió que es un recordatorio para acudir con el médico y tratar o prevenir estos padecimientos. Esta es la información y con ella vamos a ir a nuestro último corte de estación.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
Al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien ya se encuentra preparado para poner manos al jardín. Maestro, buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo.
¿Cuál será el tema?
Aquí. Los temas, pues, viene a ser la condición de los que deben o que debemos hacer guardar a nuestros jardines en esta temporada. Tenemos el mes de junio, julio y agosto, pero específicamente en el mes de julio, para empezar, quienes de alguna manera ya hayan logrado algunos resultados en su jardín en el mes de julio, de junio, perdón. Para este mes de junio la recomendación fue siembras de nuevas hortalizas, como es el caso de los el frijol, la remolacha, la chicoria, el coliflor, el nabo, las zanahorias, las acelgas. Evidentemente el jardín no es propiamente un huerto de familia, pues un huerto de traspatio, pero dada la situación que estamos viviendo desde hace años para acá, una década tranquilamente, se ha recomendado que los jardines cobren esa doble función de tener ese huerto y ser un jardín con carácter ornamental, ya que las plantas a las que hago referencia sean hortalizas, también tienen su toque pasajero, temporal, breve, pero también tienen su toque ornamental, siempre y cuando las sepamos tratar y ubicar en el lugar adecuado. Aparte, pues, en este caso de el mes de julio, si alguien con anticipación nos ha seguido la huella y ha puesto en práctica las recomendaciones de este medio, de este su servidor, pues algunos quizá, y me consta pues que mucha gente ya busca plantas como la cereza, el ciruelo, los melocotones, en este caso los cítricos han cobrado mucho auge, al menos en la región. Los melones, las sandías, nosotros es frecuente que comamos melones, sandías en la vivienda porque incluso nos traen de fuera y son frutos muy accesibles en términos de costos, deliciosos en su sabor, aroma. Y bueno, quedan las semillas, que además son muy prolíferas, ¿no? En el sentido de que tienen una gran capacidad de germinación. Y pues podemos desarrollarlas para también hacer esas ponerle a nuestro jardín esas expresiones tapizantes de alfombra, ¿no? Toda vez que el follaje de estas plantas cobran ese formato. Y además de que sería el adecuado porque pues el peso de estos productos también no es tan pequeño, ¿no? Digo, no es tan manejable. Entonces, son esos los detalles que se sugieren. Primero, pues a ver si alguien ya cosechó en esta temporada algo que corresponde al mes de julio, o si alguien tiene interés de ver a corto plazo, 90 días promedio, algún fruto o alguna expresión de plantas, ya sean aromáticas o comestibles, pues estamos en un tiempo adecuado. No necesariamente todas las plantas del jardín tienen que ser sembradas con semilla, también tenemos el ejercicio de los acodos, o en su defecto la separación de planta, como es el caso de la hierbabuena, las mentas, pues en este caso, que se pueden separar y se pueden sembrar a través de sus rizomas, o pequeños fragmentos que en apariencia son tallos, pero que también a la vez traen ya fragmentos de raíces que son fáciles de adecuar a cualquier recipiente. También, pues como y haciendo referencia a los recipientes, ya es muy frecuente que los recipientes que estamos recibiendo, donde vienen algunos alimentos o ingredientes para alimentos, vienen en depósitos de polietileno que son impermeables, pueden ser adecuados para sembrar cierto tipo de vegetales ahí, ¿no? Y mantenerlos incluso, ya sea en el piso o en los recipientes. Estamos hablando, por ejemplo, del té de limón. Ya hace rato mencioné las mentas, tenemos por ahí algunas, a lo que ahora llaman farmacia viva, ¿no? Algunos agentes vegetales, plantas, que tienen pues, ciertas cualidades de atenuantes a algunas molestias estomacales, respiratorias, y que la gente, afortunadamente, con más frecuencia las está utilizando. Cuando hago referencia a la fortuna de este ejercicio, es porque estamos repoblando de alguna manera, contribuyendo con nuestro granito de arena, estamos repoblando con agentes vegetales nuestra localidad. Y esos serían los puntos que yo trataría por el día de hoy. Si hubiera algún comentario.
Maestro, ¿por temporada aún estamos a tiempo de sembrar alguna hortaliza?
Sí, no, de antemano. De hecho, las hortalizas sembradas en el interior de la vivienda, me refiero a la protección de los muros y demás, pueden sembrarse, te puedo decir que en cualquier etapa del año, ¿no? Y con el debido cuidado y movilidad que estas requieren para trasladarlas de un lugar sólido, altamente soleado a un sombreado, pues también garantiza su sobrevivencia. Si no, no, ya no hay limitantes, ¿no? Desde que se puso en práctica la agricultura protegida, evidentemente en casa no tenemos nosotros un invernadero, pero sí es posible moverlo dentro de la vivienda para que a la vez vaya siendo protegido contra la dentro de la intemperie, contra muy bajas temperaturas o excesos de agua o excesos de calor.
Por supuesto. Maestro, pues le agradecemos mucho por su colaboración y por sus consejos de jardinería.
Sí,
maestro, le agradecemos mucho por su participación y por sus consejos de jardinería el día de hoy.
Muy amable, gracias.
Que esté muy bien. Es momento de que escuchemos las breves en voz de Isela Gamboa.
Breves informativas. Señal estatal.
Especialistas de la Universidad de Guadalajara pidieron extremar las medidas de higiene ante los casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños que se han presentado en Jalisco. El estado suma un contagio sospechoso y 6 probables. Eso nos comparte NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria, aseguró que fueron los gerentes de las empresas y no el SAT quienes han solicitado la constancia de situación fiscal. Esto nos comparte el portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha muerto este viernes tras ser tiroteado durante un acto de campaña en la localidad de Nara, situada en el sureste del país. Abe entró en parada cardiorrespiratoria durante su evacuación a un hospital después de recibir un disparo en la espalda. Esto nos comparte el portal electrónico La Jornada.
Les recuerdo que quienes deseen actualizar su credencial pueden acudir al módulo del INE ubicado en la Unirse aquí en Colotlán o también pueden pedir más información al 499-992-6010 o también al teléfono 3747-424299. Estas son las vías para solicitar más información en caso de que se requiera hacer una actualización o cambio de credencial. Ha llegado el momento de despedirnos. Nos escuchamos en una siguiente emisión conducida por Ana Cristina Pinedo Castañeda, titular de este espacio. Yo los dejo con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.